somos, pues no sé si os sentáis todos aquí, así os pilla de frente el proyecto. Bueno, el proyecto, ya es el mismo proyecto. Hoy vamos a hablar, dentro de esta serie de estudios sobre Abraham, que ya van quedando muy poquitos, pues vamos a hablar sobre quizás el episodio más conocido a nivel mundial por creyentes y no creyentes de la vida de Abraham. Y es el hecho de el sacrificio de esa probación que Dios hace a Abraham, de la fe de Abraham, y donde le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Eso que estáis viendo ahí es, según se cree o según se ha descubierto, ese grabado, es el, podríamos decir, la pintura más antigua que se conserva o que se ha descubierto de lo que es el sacrificio de Isaac. Veis abajo un carnero, una oveja. Luego una figura humana de un adulto y al fondo, como si estuviera como en una tienda, la figura de un niño pequeño. Y a la parte de la izquierda, no veo el láser. Y ahí veis también como un altar, como un lugar dispuesto para el sacrificio. Ese lugar, ese grabado, se conserva en una sinagoga que se encuentra en una población que se llama Dura Europos y que se encuentra y que pertenece al siglo III, es del año 200 y pico de nuestra era, y está actualmente en lo que es Siria. ¿Veis ahí? Voy a intentarlo de nuevo. Ahora. ¿Veis esa parte de ahí que dice Dura Europos? Está más o menos en la parte central de Siria, de la actual Siria, donde hoy en día, por desgracia, la conocemos también, no precisamente por ser un territorio de amor, de paz, de buenas relaciones. Pues ahí, en ese lugar, en un yacimiento arqueológico, donde se ha descubierto una serie de monumentos, uno de ellos es precisamente una sinagoga del siglo III. Y esto es lo que se llama el cenobio, es una parte de lo que los hebreos llaman el heijal. ¿Qué es el heijal? Pues el Heijal, esto es de otro lugar, es un pequeño armarito o un armarito donde se guarda la Torá, donde se guarda la ley. Mientras que preparaba este estudio, yo pensaba, salvando las distancias, es como el sagrario católico, donde en el sagrario católico se guardan el cáliz, se guardan las formas, las obleas, las hostias. Y para los hebreos es el armarito donde se guarda la ley, donde se guardan los rollos, los manuscritos de la ley. Este nos pilla lejos también, porque este Heijal pertenece a una sinagoga que hay en Jerusalén. Pero hay otro Heijal que algunos pudimos visitar hace un año, ¿no? Cuando estuvimos en Toledo. Ups. Y es el Heijal de la sinagoga del tránsito. Ese armario, ese lugar, eso así cuadradito que vemos ahí en el fondo, el lugar donde se guardaban la ley, donde se guardaba la Torá. Recordemos que los hebreos lo que hacen es que abren cuando van a tener la reunión, sacan los rollos de la ley para poderlos leer. Todo esto lo cuenta un poco como culturilla, como consecuencia de ese grabado que hay en ese Heijal de la sinagoga descubierta en Dura Europos, como el grabado más antiguo que representa el sacrificio de Isaac. Nos dice la Escritura en Génesis 21:5 que Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Sara era estéril, no podía tener hijos. Ellos ya tenían una edad avanzada. Y a pesar de que el Señor le había prometido descendencia ya desde el momento, en Génesis 12, cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, en aquel entonces, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y ya en ese momento ya el Señor le promete una descendencia a Abraham, pues desde ese momento en que Abraham tenía 75 años hasta este momento que tiene 100 años y un año antes, cuando veíamos en el último estudio, hablábamos acerca de las diferentes teorías sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues vemos cómo ya cuando el Señor, juntamente con aquellos ángeles, se le aparecen a Abraham, le está diciendo el Señor a Abraham que su mujer iba a dar a luz. Y provoca la risa de Abraham, la risa de Sara, y de ahí el propio nombre de Isaac o Isaac, que significa risa. Cuando nació Isaac, Abraham era de 100 años y Sara, que tenía 10 años menos, tenía 90. Hoy en día esto nos parece locura, ¿verdad? Nos puede parecer una locura. Que, vamos, ni papuchi. Que ya... Sí, pero Sara ya con 90 años, como ella misma decía, pero si es que ya la costumbre de las mujeres ya se me ha retirado. Solamente para Dios las cosas imposibles se hacen posibles. Eso es, hermanos, lo auténticamente, lo verdaderamente maravilloso de nuestro Dios, que las cosas imposibles, no existe la palabra imposible para Dios. Y esa fue una muestra de ello con Abraham y con Sara. Los judíos llaman al sacrificio de Isaac el Akedat Yitzhak, que significa atadura, la atadura de Isaac. Nos dice, y vamos a leer, realmente vamos a dividir, o voy a dividir este estudio en dos partes, porque cuando lo he estado preparando, pues es que llega hasta el versículo 4 de los 19 que contiene la historia. Así que, pues, a no ser que tuviéramos hoy 3 horas y media de culto o 4 horas, pues entonces lo vamos a dividir en dos. Dice la Escritura en Génesis capítulo 22 del 1 al 4, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pues hasta ahí vamos a ver en esta mañana. Cuando vamos a los escritos de Flavio Josefo, uno de los 3 libros principalmente que escribió, que es Antigüedades de los Judíos, en el primer libro dice sobre toda esta historia. Dice, Abraham amaba mucho a Isaac porque era su unigénito y le había sido dado por Dios en los límites de la senectud. El niño, a su vez, esto lo añade Flavio Josefo, dice, el niño a su vez se ganaba la benevolencia y el amor paternos practicando todas las virtudes, cumpliendo con su deber hacia sus padres y observando piadosamente la adoración de Dios. Vamos, que era el típico hijo que cualquier padre quiere tener, ¿o no? Dice, Abraham también cifraba su felicidad en la esperanza de que a su muerte dejaría a su hijo en situación próspera y la obtuvo por la voluntad de Dios. Queriendo probar la piedad de Abraham, Dios se le apareció y le enumeró todos los beneficios que le había concedido. Le recordó que lo había hecho superior a sus enemigos y que el nacimiento de su hijo Isaac, motivo principal de su presente felicidad, se lo debía a él. Y le dijo que quería que le ofreciera a su hijo como sacrificio y víctima. Le ordenó que lo llevara al monte Moriá, que levantara un altar y le ofreciera en holocausto. Esa sería la mejor manera de manifestar su piedad, anteponiendo a la salvación de su hijo lo que era grato a Dios. Podemos pensar que los que habéis sido padres y sobre todo madres, la tradición judía dice que en todo momento Abraham le ocultó los pensamientos que tenía de sacrificio de Isaac, se lo ocultó a Sara. De hecho, también dice la tradición judía que cuando Sara se entera de lo que iba a acontecer y pensando que Abraham lo había hecho, no pudo resistir la pena. Y por eso, eso ya lo podemos leer en las Escrituras, si observáis, muy poquito después murió Sara. Pero eso es otra historia. ¿Qué edad podría tener Isaac, hermanos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensáis? Un adolescente, un Brian, más o menos, 13, 14 años, ¿qué más? Esa es la idea general, ¿verdad? Que siempre se nos ha, cuando hemos pensado en el sacrificio de Isaac, siempre hemos pensado en esa figura, en la figura de un adolescente, de un muchacho de apenas 13, 14 años. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre diferentes teorías. Cuando vamos a la escultura, a la arquitectura, a la pintura de Occidente, pues normalmente vemos esa figura en Isaac. Por ejemplo, esta escultura de Berruguete, si os dais cuenta, ahí la figura de Isaac, pues, aunque era un chaval cachas, pero que tendría unos 16, 17 años, más o menos, en esta escultura, no aparenta indudablemente tener mucho más de esa edad. También si nos vamos a esta pintura de Caravaggio y vemos también a Isaac, aquí vemos todavía un Isaac un poco más joven, ¿verdad? Que podría tener esos 14 años, 13, 14 años. Y si nos vamos a esta otra de Juan de Valdés Leal, aunque la figura de Isaac está con los ojos vendados, pero aquí ya se nos antoja como más de 17, 18. Pero en todo momento que vemos las pinturas de la época del Renacimiento, pues lo que podemos ver es, o lo que podemos imaginar, lo que podemos traer a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, a nuestra imaginación, es siempre un Isaac entre 13 y 18 años, más o menos. Pero ¿qué teorías son las que hay con relación a qué edad podría tener Isaac? Algunos eruditos, los menos, aunque a ver los haylos, y basándose en Génesis 21:8, donde nos dice que creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Normalmente el destete en esa época era hacia los 5 años. Con lo cual, algunos piensan que, puesto que hemos empezado leyendo después de estas cosas, capítulo 22, capítulo 21, nos habla del nacimiento de Isaac y nos habla del destete de Isaac y nos habla de cómo Sara y Agar y Ismael e Isaac tienen esos pequeños encontronazos que al final esos encontronazos terminan con la expulsión de Agar y de Ismael cuando Isaac tenía aproximadamente estos años. Y nos habla el final del capítulo 21 acerca de un pacto que hace Abraham con Abimelec, el rey o uno de los reyes de los filisteos, porque tampoco se sabe muy bien si Abimelec es como faraón, es un nombre de un título, o si realmente era el nombre propio de ese rey. Pues después de estas cosas, dando énfasis principalmente a los primeros versículos del capítulo 21, donde habla acerca de la historia del nacimiento de Isaac, su destete y la expulsión de Agar y de Ismael, pues este grupo de eruditos dice que después de estas cosas que nos narra el capítulo 21, fue cuando el Señor se aparece a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo. Con lo cual, dicen que posiblemente Isaac tenía 5 años. ¿Recordáis el primer grabado que hemos visto? Que parecía un Isaac niño, ¿verdad? 4 o 5 años, no parecía que tuviera más. Pero si eso lo comparamos con la primera parte del versículo 6 del capítulo 22, dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Demasiado pequeño, un niño de 5 años, ¿no? Para llevar, se supone que sería un buen... demasiado pequeño para llevar la leña. Otra, que es la que normalmente siempre hemos pensado y nos ha venido a la imaginación cuando hemos intentado pensar o imaginar en la edad que tendría Isaac, tendría 13 años más o menos. Dice Génesis 22, primera parte del versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. La palabra que utiliza aquí en hebreo, en el original, es Naar. Y Naar es una edad comprendida entre la infancia, esos 5, 6, 7 años, hasta la adolescencia, unos 13 o 14 años, hasta lo que hoy en día los hebreos varones pasan a ser hijos de la ley, el bar mitzvah. Más o menos 13 años. Esta es una de las teorías que se han dado como consecuencia de esa palabra de el muchacho o el joven que está en este versículo. Pero sí es verdad que, aunque es lo más aceptado, la extensión más aceptada de esa palabra, también es verdad que muchas veces joven se utiliza también en un sentido no solamente literal, sino también simbólico. De hecho, arriba, cuando dice Abraham, que dijo Abraham a sus siervos, está utilizando la misma palabra, nada más que en plural. Es decir, también se consideraba que los siervos de un señor solían ser mozos, solían ser jóvenes. Y esos jóvenes criados aquí podrían ser los siervos que acompañaron a Abraham, aunque vamos a ver más cosas también sobre eso. ¿Tendría 13 años? Flavio Josefo, de nuevo, cuando vamos a él, y en el mismo libro que hemos mencionado antes, Antigüedades de los Judíos, un poquitín más abajo, él divide sus escritos en libros. Los libros los divide en capítulos y los capítulos los divide en versículos. Pues, o se ha hecho así, igual que se ha hecho con la Biblia. Pues en el versículo siguiente al que hemos leído antes, nos dice que Isaac tenía 25 años. Caramba, ya no tiene 5, ya no tiene 13, ya no es un adolescente, ya es un poquito más mayor. Pero cuando vamos a la tradición oral judía, cuando vamos al Midrash, nos dice vamos, de chaval, según la tradición judía, tenía lo que Pablo ya. Dice el Midrash que Abraham tenía ahora 137 años. Había pasado exitosamente 9 pruebas difíciles. Ahora debía enfrentarse con la prueba crucial equivalente a las 9 anteriores combinadas. No vamos a entrar en esto de las pruebas de Abraham. Algunas están en la Escritura y otras no. Por ejemplo, una de las pruebas que pasó Abraham que no están en la Escritura es la de su nacimiento y su cría, por llamarlo así, durante su infancia en la cueva. No sé si recordáis el primer estudio que estuvimos tratando juntos. Os contaba que en la tradición judía se considera que astrológicamente Abraham nació en un tiempo muy especial. Y al enterarse Nimrod, el rey Nimrod, que sí está en la Escritura, de ese nacimiento especial por sus astrólogos y astrónomos, ordenó matar a Abraham. Su padre Taré, o Teraj, como lo llaman en la tradición, ocultó a su hijo juntamente con su madre y con una nodriza en una cueva. Esa sería la primera prueba. La segunda prueba sería la del caldero. Recordáis también que os contaba cómo Abraham, al igual que los jóvenes Mesac, Abednego y Sadrac, fueron echados a un caldero de fuego. De la misma manera, Abraham, según la tradición judía, también fue echado y también salió totalmente sin problemas. Esas son dos de las pruebas. Hay más. En total, la tradición judía considera que Abraham pasó por 10 pruebas. La última de las pruebas, la prueba crucial, la prueba importante, no la consideran todas las anteriores, sino esta precisamente donde Dios le pidió la vida, el sacrificio de su hijo Isaac. 137 años, dice la tradición que tenía Abraham. Luego, si Abraham tenía 137 años y tuvo a Isaac a los 100, ¿cuántos años se supone que tenía 37? Vemos cómo hay teorías y gustos para todos, desde un Isaac niño de 5 años, pasando por un Isaac adolescente con 13, 14, por un Isaac ya jovenzuelo de 25 y un Isaac ya, bueno, un poco ya madurete, ya con 37 años. Vemos toda esta variedad de teorías con relación a la edad. Esto, aquí vemos también un poco la riqueza de la Escritura y, sobre todo, como yo muchas veces os digo, hermanos, y más en este tipo de cosas, no podremos decir esto es así, porque, hermanos, las teorías, es como Dios creó el mundo o fueron la selección natural, son teorías. Los que tenemos fe creemos que Dios creó el mundo y todo cuanto existe. Los que no la tienen, para ellos las teorías darwinistas es ley. Son teorías. 37 años. Bueno, aconteció, hemos leído, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estos meros dos versículos, como diría Manuel Cabero, hay mucho que aquí que hablar, mucho que hablar aquí. Pues sí, hay mucho que hablar aquí. Aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De las del capítulo 21? Pues según la tradición judía, no son las del capítulo 21. Hay una historia que la vamos a leer. Porque dice la tradición que se refiere a unas palabras de Satanás. ¿Recordáis el libro de Job, verdad? En la Escritura es el único lugar donde nos dice que Satanás estaba como paseándose por el cielo y que entonces habló con Dios y que le dijo, claro, menudo chollo tiene tu siervo Job. como a él no le tocas, como no le haces nada, claro, así puede vivir a las mil maravillas. Y como que Dios llega a ese acuerdo con Satanás, algunos quizás se pueden rasgar las vestiduras ante esta forma de expresarlo, pero realmente es eso, hermanos, y eso es lo que nos cuenta la Escritura, para tocar al propio Job, y todos sabemos cómo Job sufrió durante todo ese tiempo, aunque su fe siguió permaneciendo inquebrantable. Pues de ese diálogo que podríamos decir que sí que está en las Escrituras, ese diálogo entre el Todopoderoso Dios y Satanás, hay otro diálogo que no está en las Escrituras y que podemos pensar que fue cierto, que no fue cierto, que es algo de la tradición, en fin, esto ya ahí no podemos entrar, pero que según la tradición oral, dice que Satán en el cielo también tenía algo que decir sobre el asunto. Algo así como, claro, qué bien, igual que con Job. Claro, qué bien, Abraham, le has dado riqueza, le has dado poder, le has dado autoridad, le has dado un hijo en su vejez. Claro, vaya chollo que tiene Abraham contigo. Dice, amo del universo, dijo, tú le has dado a este hombre un hijo a la edad de 100 años. ¿Acaso te ofreció una pequeña paloma o tórtola del banquete abundante que ofreció en honor a su hijo? Capítulo 21, lo que hemos leído antes. Hashem, que es, se traduce como el nombre, contestó, aún si le pido que sacrifique a su propio hijo, obedecerá. Es como si fuera un pacto, igual que fue un pacto con Job, fue como si fuera un pacto con relación a Abraham entre Dios y Satanás. No le ha, claro, le has favorecido en todo. Y es como si Dios dijera, mira, si yo le pido que sacrifique a su hijo, no dudará en hacerlo. Hay otra historia también, que esa no os la he puesto aquí, pero os la voy a contar, donde dice que en la Escritura, a partir de la expulsión de Agar e Ismael, y donde se nos dice que también Ismael fue como consecuencia de que era hijo de Abraham, fue una gran nación, tuvo muchos descendientes y tuvo una gran nación, pero ya no sabemos nada más realmente. Pero sin embargo, en la tradición judía se nos cuentan más cosas acerca de Ismael. Y se nos dice que más o menos con regularidad, pues Ismael venía a visitar a su padre, Abraham, y en una de esas visitas, cuando ya tanto Isaac como Ismael ya eran hombres, y más si pensamos en esos 37 años que, según la tradición judía, tenía Isaac, pues en una de esas visitas, Ismael le echa en cara a Isaac, esto parece Lola, le echa en cara a Isaac diciéndole, claro, pues tú realmente cuando a ti te circuncidaron, pues como si no tuviera ninguna pena, o sea, ningún valor, porque tú eras un bebé. Lo mío sí que tuvo valor, que yo ya tenía 13 años cuando me circuncidaron a mí. A lo que Isaac le dice, ¿y por 3 gotas de sangre te pones así, como si hubieras hecho la cosa mayor y mejor del mundo por Dios? Yo estaría dispuesto, dice Isaac en esta historia, yo estaría dispuesto incluso a ofrecer mi vida para el Señor si Él quisiera tomarla, si Él me la pidiera. Esto es un poco historia, narración, leyenda, pero para que la conozcáis también, como si por una parte en la propia tradición Dios le dice a Satanás que si él pidiera la vida de su hijo Isaac, Abraham no se la negaría. Y por otra parte tenemos esa charla entre Ismael e Isaac, donde el propio Isaac le dice a su hermanastro que si Dios le pidiera su vida, él estaría dispuesto a darla. ¿Recordáis Rashi, ese sabio judío del siglo XI? Pues de este versículo 2, él nos dice lo siguiente, o nos da esta versión, dice, él dijo, por favor, toma a tu hijo, empecemos a fijarnos, toma ahora a tu hijo, dice la versión que tenemos nosotros, y la inmensa mayoría de las versiones, dice, toma ahora a tu hijo. Rashi dice, o traduce, por favor, toma a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriá y súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. He recalcado algunas palabras porque ahora vamos a ver un poco el porqué de esas diferencias. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. De nuevo volvemos a la tradición. A mí me gusta mucho el hacer este comparativo porque lo que dice la Escritura ya lo conocemos, hermanos, y lo conocemos todos, mejor, peor, más de memoria, menos de memoria, pero siempre podemos acudir a ella. Pero normalmente no conocemos nada o prácticamente nada acerca de lo que la propia tradición nos dice de todos estos hechos. Volvemos de nuevo a la tradición, al Midrash, y dice, te sometí a muchas pruebas y pasaste todo, todas. Está hablando Dios con Abraham. Por favor, mantente fiel a mí en esta ocasión para que el mundo no se burle. Todas las anteriores no tienen valor de todas las anteriores pruebas. Dice, Hashem le dijo a Abraham, toma a tu hijo y llévalo como ofrenda a la montaña. Claro, Abraham dice, ¿qué hijo? Preguntó Abraham. El único fue la respuesta. Ambos son hijos únicos de sus madres. El que amas, le dice Dios. Y Abraham le dice, ¿acaso el corazón de un padre hace distinción entre sus hijos? Dijo Abraham, yo amo a ambos. Y ya como que Dios le dice, toma a Isaac. Que ya, como que ya me está... Sería una respuesta, o sea, este diálogo sería un diálogo lógico, ¿verdad? Entre un padre con dos hijos y Dios, donde le está diciendo, coge a tu hijo y vénmelo a ofrecer. Claro, mi hijo, pero si yo tengo dos hijos, ¿a cuál te estás refiriendo? Al que tú amas. Pero es que yo amo a los dos, claro. Ahí, en esta conversación, a lo mejor no era del todo sincero, porque Isaac, sí, yo creo, pero eso ya es algo que yo creo, tenía que ser como algo muy especial para Abraham, porque al fin y al cabo era el hijo de la mujer a quien él amaba profundamente, de Sara. Pero es lógica esta conversación. Yo tengo dos hijos, ¿a cuál me estás diciendo? Al que amas, pero es que yo amo a los dos. Aunque los que sí habéis sido padres, y esto no creo que yo vaya a descubrir nada, siempre tenéis uno un poquito más preferido que el otro. ¿Ah, no? Los que tengan dos, claro. Los que tengan uno es, en tu caso es Oumi o Umi. Y cuando se tiene parejita, el papá está como más así encandilado con la niña y la mamá está más encandilada con el niño. Cuando son dos niños, pues son dos niños o dos niñas. Pero también hay preferidos, ¿eh? Tu hijo, tu único, Isaac. En el mismo capítulo dice el Señor en varias ocasiones esto de tu hijo, tu único. En el versículo 12 dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en el versículo 16 dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Cuando en alguna ocasión os he hablado, hemos compartido acerca del matrimonio y acerca de la unicidad de Dios, hemos hablado acerca de dos palabras en hebreo que implican o una unidad compuesta o una unidad simple. En ese Shema, en el Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es, esa palabra que utilizan los hebreos para decir uno es una unidad compuesta. Es decir, es una unidad, pero no de una persona, podríamos decir. Es lo mismo que cuando hablamos acerca del matrimonio. En el matrimonio, cuando se dice tanto en Génesis como luego cuando el Señor hace referencia al texto del Antiguo Testamento, que por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y ya no serán más dos, sino serán uno solo. En ese uno solo es una unidad compuesta por dos, el hombre y la mujer, la pareja, dos personas, pero haciendo una única familia. En el caso del Shema, es esa misma palabra, Echad, donde es un único Dios, pero donde es un único Dios raro, porque es una unidad, no de unicidad, sino una unidad compuesta. La otra palabra que se suele utilizar es esta, Yahid. Yahid suele implicar unidad y normalmente implica unidad numérica, el uno. Pero también en ocasiones implica no solamente la unidad numéricamente hablando, sino la unidad en el sentido de alguien especial. En este caso, hablando a Abraham, tu hijo especial, tu hijo a quien atesoras especialmente, tu hijo a quien amas especialmente, tu único hijo. En ese sentido, es muy posiblemente en el sentido que podemos leer este vocablo de único, no tanto en el sentido numérico, que también está por implicación, sino en el sentido de alguien especial para ti. Otro de los textos en este versículo 2 es cuando hemos leído, toma ahora tu hijo. Ahí, y ahora lo vamos a ver, como algunas traducciones no lo traducen como toma ahora, pero de cualquier manera, si fuera realmente esta traducción así de toma ahora por favor o te ruego que tomes, a mí me llama la atención esa relación especial que tenía Dios con Abraham. Empieza el texto en el capítulo 22, versículo 1, diciendo que Dios probó a Abraham. Pero esta probación de Abraham, yo pienso que no es tanto para probar la fe de Abraham, sino como para revelar la fe de Abraham. ¿Qué pensáis? ¿No tenía Abraham fe? Dios iba a decir, con esto ahora vamos a ver si realmente, sino era más bien, ¿verdad?, como una revelación para los demás, para que los demás fueran conscientes, supieran de lo que su siervo Abraham era capaz de hacer por Dios. Era una relación muy especial con Abraham. Dios, toma ahora por favor, te ruego que tomes a tu hijo. Qué relación más hermosa, ¿verdad?, entre el Creador y una de sus criaturas. Una relación de amistad. He encontrado dos traducciones, una en inglés y otra en castellano. La en castellano es la de los testigos de Jehová. Y en inglés es la International Standard Bible, donde dice lo mismo, dice, dijo Dios, por favor, toma a tu hijo. Y en la de los testigos de Jehová dice, y él pasó a decir, toma, por favor, a tu hijo. Son más acordes con la traducción que este erudito del siglo XI nos da como traducción o como interpretación de este versículo 2. Toma ahora, por favor, a tu hijo. Y dice, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aunque hay muchas traducciones posibles para Moriá, una de las más aceptadas es algo así como la presencia de Dios o visto o la visión de Dios o visto por Dios. Ya recordad que no es sino... No funciona siempre. Ahora. Esa palabra es la contracción de lo que nosotros decimos Jehová o Yahvé. Pues esa es la contracción que leemos en muchos salmos, en muchísimos salmos leemos ese nombre de Yah, o como contracción de Yahvé o de Jehová. De nuevo acudimos a la tradición. En ese diálogo, lo que me gusta mucho también de la tradición, hermanos, es que es un continuo diálogo mucho más ampliado que la escritura. Indudablemente no voy a ser tan incauto y tan bobo de poner la tradición oral por encima de la escritura, pero sí me gusta acudir a ella porque es muy rica en detalles. De nuevo, ese diálogo que yo pienso y digo, que a mí me pasaría lo mismo. Claro, si Dios me dice, vete allí al monte Moría, que el monte Moría tiene diferentes colinas, y ofreces a tu hijo. Claro, yo diría, Señor, vale, pero ¿sobre qué montaña? ¿No? Dice, ¿sobre qué montaña lo sacrificaré? Preguntó Abraham. A lo que el Señor le responde, sobre la montaña donde percibas la esquina, o la presencia de Dios, estará iluminada por la nube de gloria. Es como si dijera Abraham, ah, vale, entonces ya no tengo ningún problema, ya no tengo duda, ya sé que voy a llegar allí, y allí donde esté la nube de la gloria de Dios, ahí es donde tengo que ir. ¿Dónde estaba el monte Moriah? Tradicionalmente, como digo aquí, a partir del siglo VII se considera el lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, el mismo lugar donde hoy en día está edificada la cúpula de la roca, la mezquita árabe que está en la propia ciudad de Jerusalén. El monte del templo es el monte donde inicialmente Salomón edificó el primer templo, donde después fue destruido y donde muchos siglos después Herodes el Grande mandó edificar el segundo templo, y donde se supone, según los judíos más ortodoxos, que un día en el futuro se destruirá esa mezquita de la roca y se edificará el tercer templo. Sobre ese lugar es donde se cree que Abraham trató de sacrificar a Isaac, en la propia Jerusalén y en el monte del templo. Antes he hecho también una inflexión en la voz, porque cuando leemos la versión, digamos, oficial, no nos queda ningún lugar a dudas de que el Señor le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo y que lo sacrifique con holocausto, es decir, con lo que posteriormente en la ley pasó a ser una ofrenda totalmente quemada, un sacrificio quemado. Pero Dios, dice Rashi, dice, Dios no le dijo, degüéllalo, ya que el Señor no deseaba que fuera degollado. ¿Sabéis cómo se hacía el holocausto? El holocausto, en la forma judía antigua, lo que hacían, y según nos dice tanto Levítico como en Éxodo, nos habla de que tanto para ganado vacuno como para ganado, digamos, de cabras o de ovejas, debía de ser un macho sin defecto, debía de colocar el sacerdote la mano sobre la cabeza, degollar al animal, si era un macho cabrío, debía de ser en la parte norte del altar, y la sangre debía ser derramada, y una vez la sangre hubiera sido derramada, debía de cortar al animal en pedazos, y una vez cortaba al animal en pedazos, debía de quemarlo hasta que fuera absolutamente consumida. Eso era el sacrificio, que es, por otra parte, es el sacrificio más común en el antiguo pueblo hebreo, el holocausto. Aquí nos dice que los hubiera, dice no que fuera degollado, sino solo que los hubiera al monte en ofrenda de ascensión. Cuando vamos al original, entendemos por qué Rashi lo traduce así. En hebreo, subir es alá, y este sacrificio se llamaba olá. Las consonantes son exactamente las mismas, solamente cambia alguna vocal. Subir, la subida, cuando tú quemas algo, ¿qué sucede con el humo? Que el humo sube, que el humo asciende. De ahí es de donde cogió el nombre. Holocausto realmente es un nombre griego, no hebreo. pero en hebreo este sacrificio nunca lo llamaron holocausto, sino siempre lo llamaron olá, el sacrificio consumido, el sacrificio quemado. Dice, y una vez que Abraham lo hubo subido sobre el altar en el monte, Dios le dijo que lo bajara de ahí. Es decir, la ofrenda de ascensión, o traducirlo de esa manera puede ser más normal que holocausto, por lo menos si nos ceñimos a lo que es el Antiguo Testamento, ya que esta ofrenda animal recibió este nombre debido a que es completamente quemada en el altar, como os he contado hace un momentito, y su humo asciende. De ahí el nombre de olá o ascensión. Bueno, olá como holocausto entero era la entrega o representaba la entrega total a Dios del corazón y de la vida del ofrendante. De alguna manera, hermanos, aunque nosotros hoy en día ya no hacemos indudablemente ofrendas ni sacrificios al Antiguo Testamento, como en el Antiguo Testamento, pero yo comparo un poco este sacrificio de ascensión o de holocausto a lo que debiera de ser cada corazón nuestro, ¿verdad? Nuestro corazón debe de ser un corazón entregado en ascensión hacia nuestro Dios, permanentemente, no solamente cuando estamos reunidos los días de culto, sino en nuestras vidas diarias. Pasamos al siguiente versículo y ya estamos prácticamente acabando. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham, ¿cuándo se levantó, hermanos? Mira, Señor, se me pegan las sábanas y más esto que me has pedido. Hay una cosa también. Indudablemente Dios, no, nuestro Dios, no es un Dios que pida sacrificios humanos. Pero leemos en las Escrituras de otros dioses como Moloc, que sí que demandaba sacrificios humanos. El nombre de Dios, y esto en algún momento ya os lo contaré con más detenimiento, en hebreo es el plural Elohim. Él era un Dios que sí pedía sacrificios humanos, pero no a Abraham, no a los israelitas, porque el Dios de Israel, él o Elohim o Yahvé, era el Dios que no permitía sacrificios humanos. Pero el nombre de Dios en aquella época, para aquella gente, era El, lo que nosotros podríamos decir, El. Y ese Dios sí podía ser un Dios más familiar para todo este tipo de gente semita, de gente habitante en Mesopotamia, donde los sacrificios humanos, los sacrificios de jóvenes, sí que era algo que no les sonaba tan extraño. Quizás a Abraham le sonara además muy extraño que su Dios, su amigo, le demandara un sacrificio humano, porque él sí que sabía que los dioses de las naciones, los otros, él o Elohim, sí que pedían sacrificios humanos, pero no el Dios, su amigo. Se levantó muy de mañana Abraham. Hay dos momentos en la vida de Abraham donde dice la Escritura que se levantó muy de mañana y curiosamente tiene que ver con los dos, vamos a llamar, sacrificios que tuvo que hacer Abraham con relación a sus dos hijos. Este muy de mañana es un periodo entre, sabemos que para el pueblo hebreo había tres vigilias. El momento en que anochecía hasta el momento de la madrugada que amanecía, dividían en tres periodos. Pues lo que llamaban la vigilia de la mañana era la vigilia que era aproximadamente desde las 2, 3 de la madrugada hasta que empezaba ya a clarear. Es decir, que Abraham se levantó súper pronto para empezar a hacer aquellas cosas que el Señor, para preparar lo que el Señor le había pedido. Se apresuró a cumplir el mandato del Señor. Pero como os decía antes, hay otro caso en que Abraham se levantó muy de mañana y fue Y dice este texto de 21:14, dice, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-Seba. Es decir, las dos ocasiones en que Abraham se levanta muy de mañana son las dos ocasiones en las cuales, una, el Señor le dice, haz caso a tu mujer Sara y expulsa a Agar y a Ismael de tu campamento. Se levantó muy de mañana, preparó. Él podía haberlo mandado, como vamos a ver ahora también, podía haberlo mandado a sus siervos. Abraham era un hombre rico, podía perfectamente decirle, oye tú, haz esto. Pero sin embargo, Abraham, al mandato de Dios, era él el que debía de hacerlo. Eso nos habla también a nosotros de que cuando Dios nos manda algo, no es algo que debamos decir a otro, hazlo tú, que ya, sino es algo que nosotros debemos hacer. Dice este texto, y enalbardó su asno, no se lo encargó a ningún siervo, tomó consigo dos siervos suyos. Dice la tradición que en aquel entonces Ismael, su otro hijo, había ido a ver a su padre, a pasar un tiempo con él, y coincidió que fue cuando el Señor le pidió esto a Abraham. Y entonces los dos siervos, dice la tradición, uno era Eliezer, aquel que fue a buscar mujer para Isaac, y el otro era el propio hijo mayor de Abraham. A Isaac, su hijo, cortó leña, se levantó. En todo momento estamos viendo acciones que Abraham hace, no algo que Abraham está dejando para que otros hagan. El Señor le dice, tú tienes que hacer esto, él lo hace, con diligencia además. Eso es otra de las cosas que podemos aprender de Abraham, ¿verdad? La diligencia que ponía Abraham cuando el Señor le mandaba hacer algo. Y ya finalizamos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Más o menos desde Beer-Seba hasta el monte Moriah habría o hay unos 70-75 kilómetros en línea recta. Por eso tardó unos 3 días. Es curioso también, ¿verdad? Porque el Señor podía haberle dicho, oye, mira, vete ahí enfrente, a ese paraje que tienes ahí, que está a 5 minutos, a 10 minutos, y me ofreces allí a tu hijo. Sin embargo, el Señor le pidió a Abraham algo que le costara, no solamente por la propia petición, sino que le costara 3 días de viaje. ¿Imagináis la angustia de un padre? Además, no habiéndole dicho nada a su mujer, no diciéndole nada a su propio hijo. 3 días con ese run-run de tengo que matar a mi hijo, tengo que sacrificar a mi hijo porque Dios me lo ha pedido. Tremendo, ¿verdad? Tremendo la angustia de ese padre, pensando en lo que tenía que hacer por el mandato de Dios. Bien, hermanos, pues aquí nos vamos a quedar. Viendo a lo lejos el monte Moria, y según la tradición, no sabemos si ya Abraham también veía la gloria, la nube de Dios, o todavía no, porque todavía le quedaba un poquito para llegar. En el próximo estudio veremos cosas muy curiosas acerca del sacrificio, del intento de sacrificio de Isaac. Siempre, y si no recuerdo mal, la escritura dice como que Abraham se le apareció el ángel de Jehová, el ángel del Señor. No dice eso el original. Pero como digo aquí, bueno, perdón, os había puesto continuará. Ah, lo habéis visto. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar un momentito. Padre, Señor, gracias, muchas gracias porque podemos aprender de tu palabra. Podemos incluso reírnos con anécdotas, podemos pensar incluso más allá de lo que está escrito en tu palabra y podemos ir a la tradición, pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, que así como Abraham era un hombre fiel, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que tú le pediste, algo tan crudo, Señor, en este momento, que él se consideraba tu amigo, tú te considerabas amigo de Abraham, el hombre de la fe, ese gigante de la fe que fue Abraham. Señor, ayúdanos para que en todo momento, que tú nos pidas, nos hagas, nos permitas, Señor, que pasemos por pruebas. Oh Dios, que tú permitas que nuestra fe sea revelada, como fue revelada la fe de Abraham, que nuestra fe sea cimentada realmente en ti. Y oh Dios, que en ningún momento, no importa los vientos que vengan, nuestra fe se tambalee. Señor, que podamos agarrarnos a ti como se agarró Abraham, porque tú eres la roca de nuestra fe. Que así sea. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.